Cristo para todas las naciones. Brazo evangelístico de la Iglesia Luterana en Guatemala presenta su programa La Hora Luterana.
Una vez más, bienvenidos a nuestro programa radial La Hora Luterana. Esfuerzo que hace Cristo para todas las naciones, el brazo evangelístico de la Iglesia Luterana en Guatemala, para llevar un mensaje de esperanza, el mensaje de la palabra de Dios a todos los guatemaltecos y a quienes están tan lejos que al escuchar esto también reciben bendición. Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Rebeca de Franco, y
este servidor de ustedes, Hugo Mauricio Valle, quien muy gozoso les dice, ¿cómo están? Aunque yo sé que la bendición del Altísimo está sobre ustedes, pero qué momento más agradable cuando nos disponemos a entablar este diálogo con ustedes. Y muchos se preguntarán, ¿por qué diálogo? Porque yo sé que espiritualmente ustedes nos están respondiendo. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos, amados hermanos, y una vez más, gracias por estar en sintonía con estos, sus hermanos que tanto les aprecian.
Gracias, hermano Hugo, y bueno, después de este caluroso, cariñoso y fraternal saludo y bienvenida a nuestro programa nuevamente, voy a pedirle favor al hermano Hugo que haga nuestra oración inicial y pongamos en manos del Señor su vida, nuestra vida, su tiempo y nuestro tiempo, para que sea Él el que a través de este tiempo especial nos ilumine y nos siga guiando hasta el último de nuestros días. Oremos con hermano Hugo Bay.
Y buscando la luz es como llegamos hasta tu presencia, Padre bendito, con gratitud porque tú nos permites poder estar, Señor, una oportunidad más aquí, desde este ministerio bendecido por ti, Cristo para todas las naciones, y poder, Señor, decirte que estamos muy agradecidos por todas tus misericordias, por todo eso que haces en nuestras vidas y que nos permite, Señor, poder compartir con más y más personas tu santa y bendita palabra. Es por eso que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Señor y Redentor nuestro, estamos pidiéndote, Padre, por todos esos aspectos tan necesarios en la vida del ser humano, esa providencia tan necesaria, Señor, para poder cubrir las necesidades que a diario tenemos. Así también, Padre, te estamos pidiendo por ese crecimiento espiritual de todos y cada uno de nosotros y de nuestros amados hermanos allá que nos están sintonizando. Te estamos suplicando la bendición para cada familia, Padre Todopoderoso. Te estamos suplicando, Señor, también que seas tú el que lleves de tu mano a todos aquellos misioneros, Señor, que dejan la comodidad de su patria, de su país, de su región, y se encaminan, Señor, para ser lámparas que tú llevas de un lugar a otro, Señor, para disipar las tinieblas. Por eso, Padre bendito, estamos altamente agradecidos. Desde ya estamos poniendo en tus benditas manos nuestra actividad de esta oportunidad, Señor. Sabemos que nada sucede si no es por tu santísima voluntad, por eso estamos agradecidos. También te estamos suplicando, Señor, por un factor muy importante, y es el factor salud. Sabemos que hay muchas enfermedades, hay tanto sufrimiento, hay una región de nuestro planeta, Señor, que está siendo afectada por una epidemia que es bastante destructora. Desde ya te estamos pidiendo también por estas personas, Señor, sí, a nuestros hermanos allá en una parte de África que están sufriendo los embates de esa enfermedad que el ser humano ha bautizado como ébola, pero que sabemos, Padre bendito, que es un flagelo para la humanidad. Te estamos suplicando desde ya que ponga, Señor, en la mente de estos científicos, de estos médicos, la fórmula para poder neutralizar esa enfermedad y poder llevar la paz y la tranquilidad a millones de seres humanos en este planeta. Sabemos que tú nos escuchas, sabemos que nos atiendes porque nos amas. Por eso en ti nuestra confianza, Padre Celestial, y la gratitud a ti en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Thank you.
amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti para darte gracias. Gracias, Señor.
Ahora los voy a invitar a que donde todos ustedes están busquen su Biblia, la Santa Palabra de Dios, y vayamos al libro de Salmos en el número 104 y los versículos 24 al 34. Esta es una lectura preciosa que el hermano Hugo Valle ha encontrado para que podamos seguir hablando con ustedes sobre el tema caricias para el alma. Esta es la parte número 2 de estas anécdotas tan especiales que nos han tocado las entrañas y nuestros sentimientos profundos para reaccionar y tener conciencia de que hay un Padre Todopoderoso que siempre está con nosotros brindándonos su ayuda. Busquemos entonces Salmo capítulo 104 versos 24 al 34. La palabra de Dios dice así: tus obras, Señor, son innumerables. Todas las hiciste con gran sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Vean el vasto mar. Contemplen su grandeza. En él se mueven incontables seres vivos, lo mismo grandes que pequeños. Allí navegan las grandes naves. Allí está Leviatán, que creaste para jugar con él. Todos los seres esperan de ti que a su tiempo les des de comer. Si abres tu mano y les das su pan, ellos lo toman y quedan satisfechos. Si te escondes de ellos, se desconciertan. Si les retiras su espíritu, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, vuelven a la vida, y así renuevas la faz de la tierra. Sea tu gloria eterna, Señor, que te regocijen las obras que has hecho. Si miras la tierra, esta tiembla. Si tocas los montes, estos echan humo. Señor, toda mi vida te cantaré, Dios mío, yo te cantaré salmos mientras viva. Señor, dígnate agradarte de mis pensamientos, pues yo hallo en ti mi alegría. Esta es palabra de Dios. Y ahora les invito para que con la ayuda del hermano Hugo demos inicio a nuestras anécdotas de caricias para el alma y sigamos reflexionando acerca de aquello que Dios tiene para nosotros hoy y que podemos compartir también con las personas que nos rodean. Hermano Hugo, cuéntenos con qué anécdota vamos a empezar en esta oportunidad.
Bueno, para esta oportunidad podemos titular esta preciosa tarde y esto que vamos a traer a colación, la canción de Dios. Y es algo tan importante porque estamos viviendo en un mundo en el cual la música se escucha por todos lados. Oímos música de diferentes géneros, letras, unas que animan, unas que desaniman, unas que incitan a pasiones vergonzosas, y muy pocas nos motivan para seguir la senda que el buen Padre Celestial en Cristo Jesús tiene para nosotros. Entonces, cuando hablamos de la canción de Dios, estamos tratando de que se ponga atención a esos mínimos detalles, a esos leves sonidos, a ese susurro que viene del viento al tocar las copas de los árboles, que si nosotros somos espirituales, somos sensibles, nos vamos a dar cuenta que el Señor nos está enamorando, nos está atrayendo, nos está endulzando los oídos. Sencillamente Él es todo música. Por eso hablamos de la canción de Dios. Muchas personas cuando escuchan una melodía que les recuerda sus años mozos, tal vez un romance, y hasta a veces les recuerda a la mujer que hoy es su esposa. ¡Ay, tan bello que es eso recordar! Pero ahí tenemos en ese pentagrama que es nuestro planeta, este pentagrama precioso donde el Señor escribe sus más preciosas melodías. Por eso hoy hablamos de la canción de Dios. ¿Es así, hermana Rebeca?
Así es, queridos amigos, y con todo gusto, y atendiendo la invitación del hermano Hugo, les voy a leer esta anécdota. Les vamos a leer. Hermano Hugo también me va a ayudar para que ustedes y nosotros juntos podamos llegar a conclusiones que sean de edificación para nuestras vidas. Dice así: un organista de la iglesia estaba practicando una pieza de Félix Mendelssohn y no estaba tocando muy bien. Frustrado, recogió su música y se dispuso a irse. No había notado a un extraño que se había sentado en un banco de atrás. Cuando el organista dio la vuelta para irse, el extraño se le acercó y le preguntó si él podía tocar la pieza. El organista respondió bruscamente: «Nunca dejo que nadie toque este órgano». Finalmente, después de dos peticiones amables más, el músico gruñón le dio permiso con renuencia. El extraño se sentó y llenó el santuario de una hermosa e impecable música. Cuando terminó el organista, preguntó: «¿Quién es usted?». El hombre contestó: «Soy Félix Mendelssohn».
Bueno, vamos a hacer un pequeño comentario a esta parte de este texto. Sí, un organista, un hombre X, estaba practicando una pieza de un renombrado compositor. Pero vemos que el autor de esa melodía estaba al tanto, estaba ahí, y se da cuenta de la forma en que este hombre malinterpretaba esa pieza musical. Y el hombre no se había dado cuenta que ahí estaba. Y cuando da la vuelta, entonces mira a este extraño. Sí, para él era un extraño. Y este hombre, extraño para el pianista, para el organista, le pregunta que si puede tocar esa pieza. Pero he ahí, surge el ego, el yo. Y el organista exclama: nunca dejo que nadie toque este órgano. Ah, eso me recuerda mucho a los seres humanos. Nuestro creador, él nos conoce a la perfección, pero muchas veces nosotros le quitamos la batuta y queremos dirigir la sinfonía. Así somos nosotros los seres humanos. Nunca dejo que nadie toque este órgano, dice. Ah, pero nos estamos oponiendo a que el verdadero maestro, aquel que diseñó para que nosotros seamos notas concordantes dentro de ese concierto mundial, nos convertamos en notas estridentes. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo todo a nuestro modo. Creemos saberlo todo y no damos lugar a que el verdadero maestro, el creador, ejecute esa sinfonía como solo él sabe hacerlo. Por eso es que después de dos peticiones, este músico gruñón accede. Muy a su pesar le permitió que aquel extraño se sentara y que llenara el santuario de una hermosa e impecable música. Y qué maravilloso es eso, si lo vemos a la luz de la razón. Sencillamente es lo que hacemos nosotros. No permitimos que el Señor verdaderamente trabaje en nosotros, que el Señor nos exalte, porque aquí que habla de una melodía impecable, hermosa, bella, cadenciosa, digo también. Y queremos seguir como un pedazo tosco de metal que cae al suelo, sin armonía, sin melodía, sin nada, hasta sin ritmo. Pero eso somos nosotros. Pero aquí estamos viendo, en este breve relato, de cuán necesario es que nosotros permitamos que sea el Señor el que ejecute esa melodía en cada uno de nosotros. Imagínense que cuando terminó de ejecutar el maestro, el creador, entonces viene el organista y le pregunta: ¿quién es usted? Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Estamos viendo la misericordia de Dios, estamos viendo sus maravillas, estamos viendo su amor, y todavía preguntamos: ¿quién es usted? Así como aquí este destacado compositor le dice: yo soy Félix Mendelssohn. Imagínense ustedes que oralmente el Señor nos dijera: yo soy el Señor tu Dios. Deja mucho para reflexionar.
Sí, y podremos detenernos, me pregunto yo, a pensar que si nuestras vidas no producirán una música hermosa cuando nosotros tomamos la batuta, sería mejor entonces dejar nuestras vidas en las manos del Señor y que dejemos que Él ejecute esas notas, nuestro Creador, para que haya una sinfonía bellísima, para que nuestra vida sea agradable ante sus ojos, para que nuestra vida sea de testimonio para otros, para que vean el poder de Dios en nuestras vidas mismas. Pero para eso tenemos que tener un acto de voluntad. Debemos dejarlo a Él hacer su voluntad en nosotros. Y hermano Hugo, en la palabra de Dios encontramos esta cita tan bella en Jeremías capítulo 29 verso 11, que nos dice el Señor a todos si dejamos que Él sea el que ejecute esas notas. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Qué tal si con esas palabras nosotros podemos dejar que sea Él el que ejecute esas notas para que realmente nuestra vida sea agradable y sea algo especial para cada uno de nosotros?
Sí, esto nos lleva a pensar que en nuestra vida no se producirá una música hermosa a menos que dejemos actuar al Señor en nuestra vida. Solo Él es el que puede hacer de nosotros algo muy especial, como leyó usted en Jeremías. El Señor dice: yo sé los planes que tengo para ustedes. Y es algo que nosotros ignoramos, porque desconocemos los planes de Dios. Sabemos que son cosas buenas, cosas maravillosas, porque dice que son planes para nuestro bienestar y no para nuestro mal. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos un futuro lleno de esperanza. Y esa es palabra del Señor. Y esto me lleva a otro de estos relatos que tenemos acá, y que tiene que ver con la renovación del águila. Un proceso también bastante enigmático, doloroso para el ave, pero que es de mucha edificación para nosotros.
Posiblemente ustedes, queridos amigos y amigas, después que terminemos de leer esto, van a decir: ajá, parece ser que mi vida va en camino también de la renovación del águila. Y es que los procesos, que aunque a veces nos duelen mucho, son necesarios y han sido necesarios para que nosotros pongamos en nuestra vida la libertad al Señor, a nuestro Creador, de escribir las notas de acuerdo a la sinfonía que Él tiene para nosotros. Así que escuchemos entonces cómo va esta anécdota de la renovación del águila, y usted, estoy seguro, va a decir: creo que yo también he pasado por eso.
Y es verdaderamente cierto, diríamos, que muchas veces se tiene un renacer como el águila. Dice así: el águila es el ave de mayor longevidad de la especie. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40 años debe tomar una decisión seria y difícil. A los 40 años sus uñas están apretadas y flexibles, sin conseguir tomar a sus presas de las cuales se alimenta. Su pico, largo y puntiagudo, se curva apuntando contra el pecho. Sus alas están envejecidas, pesadas, y sus plumas gruesas. Volar se torna difícil. Entonces, el águila tiene dos alternativas: dejarse morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que dura 150 días. Y lo vemos así a la ligera, ¿no? ¿Qué es dejarse morir o enfrentar ese proceso doloroso? Y muchas veces en nuestra vida nos encontramos ante esa disyuntiva, pero hay quienes prefieren dejarse morir. Y aquí vemos una figura en el águila de que muere a una vida de decrepitud, a una vida que ya le impide moverse para entrar nuevamente en un renacer, en una nueva vida, un nuevo amanecer. Aunque para eso tenga que caminar también esa ruta de dolor, pero más que todo de paciencia y de fe y confianza en el futuro.
Muy bien. Entonces seguimos con esta descripción del águila. Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña, este proceso de 150 días, y quedarse allí en un nido cercano a un paredón donde no tenga necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, el águila comienza a golpear con su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Después de hacerlo, debe esperar el crecimiento de uno nuevo, con el que desprenderá una a una sus uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, empezará a quitar sus plumas viejas. Y después de 5 meses, sale para el famoso vuelo de renovación y para vivir 30 años más. En nuestra vida, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Para continuar un vuelo de victoria, debemos desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos que nos impiden vivir como debemos. Solamente libres del peso del pasado, podremos aprovechar el resultado valioso que una renovación siempre trae. Hermano Hugo, ¿qué nos dice la Biblia sobre este pasaje que acabamos de leer, sobre esta anécdota?
Pues tiene cosas muy preciosas, y en Hebreos 12, 1 y 2 dice así: dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Benditas palabras, ¿verdad, hermana? Precioso, dice. Dejemos a un lado todo lo que nos estorba. Eso es lo que observamos en el águila. Y lo que sucede en nuestras vidas, por ejemplo, la primera parte de nuestra vida, muchas veces cuando no hemos nacido y crecido en un hogar de formación cristiana donde verdaderamente se practique la fe en el Señor, una religión verdaderamente que nos encamine al conocimiento de Dios, eso es lo que sucede. Nos llenamos, como dice, de tradiciones y de tantas cosas que arrastramos que en debido momento ya no nos permiten volar. No nos permiten ser nosotros. Entonces, esa decrepitud espiritual, porque ahí sería la decrepitud espiritual, nos obliga, si queremos verdaderamente renacer, a pasar por un proceso, que es dejar todas aquellas ataduras materiales, todos aquellos conceptos mundanos, y verdaderamente despojarnos de todo. Es precioso cuando habla aquí de que el águila, lo primero que bota con mucho dolor es el pico. ¿Por qué no las uñas? ¿Por qué no las plumas? Sino que dice que es el pico lo primero. ¿Por qué? Porque ya este pico renovado entonces le servirá para ir quitando las uñas. Y cuando ya pico y uñas están nuevamente, entonces viene el proceso de quitarse las plumas. Y es muy simbólico eso de quitarse las plumas. Por ejemplo, en nuestro medio se habla de un refrán que dice que por la pluma se conoce el pájaro. Y muchas veces estamos militando en la vida cristiana, pero nuestro plumaje denota todo lo contrario, ¿verdad? Sencillamente, como hubo un film hace algunos años que decía: cristiano de la secreta. Tal vez somos cristianos, pero de puertas hacia adentro, porque en la calle seguimos con el plumaje con que nos lucíamos cuando éramos mundanos completamente.
Y qué proceso tan increíble, y aunque nos parezca doloroso, usted no me dejará mentir ahí donde está y escuchando nuestro programa, que es cierto. Muchas veces tenemos que pasar por altas temperaturas para entender las lecciones que la vida nos da, lo que Dios nos quiere enseñar, Muchas veces no aprendemos por lo que le pasa al que está cerca de nosotros hasta que nos pasa en el propio pellejo, decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Y la verdad es que si tenemos claro a la luz de la palabra, y eso es lo que tratamos nosotros acá de hablar, siempre de lo que dice la palabra, no lo que pensamos nosotros. A la luz de la palabra, nosotros sabemos que a los que a Dios amamos, todo nos ayuda para bien. Es cierto, tenemos que cambiar de pico, muchas veces también las uñas y también las plumas, para que en ese proceso nosotros nos purifiquemos y busquemos la santidad, que sin la cual, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Y lo bonito es que si nosotros sabemos que todo lo que sucede en nuestra vida, incluyendo estos procesos dolorosos, nos ayudan para bien, podemos entonces decir al final del proceso y la aprendida de la lección, podemos decir, como dice el salmista en el capítulo 103, versículos 1 al 5, bendeciré al Señor con toda mi alma y no olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura, quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como un águila. ¿Qué tal?
Únicamente puedo decir magnífico. Y aquí el salmista nos invita a que también nosotros debemos bendecir al Señor con toda nuestra alma, con todo lo que tenemos. Como dice el primero y más importante mandamiento, amar al Señor con todo lo que tenemos y no olvidarnos de ninguno de los beneficios que Él nos ha dispensado. Porque ¿a quién podemos ir? ¿A quién? ¿A quién? Únicamente a nuestro buen Padre Celestial, quien es el que tiene para nosotros lo mejor. Este ejemplo del águila es muy, muy significativo, porque como dije anteriormente, debemos cambiar pico, uñas y plumaje, porque solo estando en el Señor podemos sufrir ese cambio de dejar esa vida pasada y encaminarnos a esa nueva vida en Cristo Jesús.
Qué precioso este tiempo en el que estamos hablando de caricias para el alma, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, caricias, hermana, pero si casi todo lo que están hablando no son tantas caricias, sino son, como dice mi mamá, golpes se hacen los santos. Pues sí, a veces no entendemos hasta que en nuestra propia carne no sufrimos estos cambios, esto que son necesarios para nuestra vida. Y quisiéramos seguir con esta serie de anécdotas que estamos seguros están siendo de edificación para ustedes y que aunque parecen dolorosas, en realidad son una caricia para el alma, porque estamos aprendiendo y estamos siendo edificados. Por eso es que ahora vamos a también hablarles de una anécdota muy especial. Y si usted quiere recibir bendición también con esta anécdota, ponga mucha atención en esta que se llama ¿En manos de quién? Y vamos a empezar aquí a leer qué dice esta anécdota de la siguiente manera. Una pelota de básquetbol en mis manos, que no soy buena para el básquetbol, probablemente solamente vale unos 150 quetzales. Pero una pelota de básquetbol en las manos de Michael Jordan vale alrededor de $33,000. Podemos decir entonces que todo depende de en manos de quién está el asunto. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué tan interesante es este tema?
Sí, es algo tan sencillo de ver, pero de profundidad. Y es cierto, nosotros como deportistas fallidos, en este caso basquetbolistas fallidos, ¿verdad? Porque es un deporte que no practicamos a profundidad.
Nos gusta, pero no sabemos
cómo. Así es, ¿verdad? Tiene un costo relativamente bajo, 150 quetzales. Y seguiría valiendo lo mismo, pero imagínense ustedes que Michael Jordan ponga su autógrafo sobre una pelota de estas, inmediatamente el valor de ese balón, siendo el mismo, se va hacia las nubes. Ah, pero ¿dónde está el secreto? ¿Dónde está la cuestión ahí? ¿En quién estampa su firma en ese objeto? Como decíamos al principio, nosotros como basquetbolistas no la hacemos. Pero este hombre, aunque no esté dentro de la cancha deportiva, pelota que toca, igual que el Rey Midas, la convierte en oro. ¿Por qué? Porque es un entendedor, conocido, talentoso y excelente jugador de básquetbol.
Entonces, hablemos y veámoslo así claramente, que todo depende en manos de quién está el asunto. Y ahora veamos otro ejemplo, volviendo a los deportes. Una raqueta de tenis en mis manos no sirve para nada, porque no soy buena para el tenis. Mi esposo sí. Una raqueta de tenis en manos de Pete Sampras significa varios campeonatos, como por ejemplo el de Wimbledon. Entonces, otra vez, terminamos con esta conjetura. Todo depende de en manos de quién está el asunto.
Sí, estamos viendo esto y nos lleva a la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando hablamos de que aquel que hace valer las cosas o alguien que sabe cómo utilizar de la mejor manera algún objeto, Proverbios 16:3 nos dice: encomienda al Señor tus acciones y tus pensamientos serán afirmados. Para alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? Nos está diciendo que si es este jugador de básquetbol, él sabe lo que está haciendo, conoce de estrategias, conoce de técnicas, conoce de tantas cosas, y en base a eso afirma su rendimiento en la cancha. Pero nosotros tenemos que encomendar al Señor todas nuestras acciones, para que verdaderamente solo Él pueda afirmar nuestros pensamientos. Y también cuando vemos esto del tenista, que dice que tener una raqueta en la mano para él significa campeonatos. ¡Qué precioso es eso! Pero cuando lo vemos a la luz de la palabra, Proverbios 16:10, que es un libro que tiene tanta edificación como lo tiene toda la palabra de Dios, dice: el rey tiene el veredicto en sus labios, no hay error cuando emite sentencia. ¿Cuál es el veredicto? Que la mano diligente enriquecerá, pero la mano negligente empobrecerá. Entonces el Señor da los talentos, nos da dones, nos da tantas cosas, pero no los vamos a manejar por nuestra cuenta propia, sino que siempre tenemos que ser dependientes de Él. Y así, al igual que estos destacados atletas, deportistas, también nosotros en la vida espiritual debemos de acatar el veredicto de sus labios. Debemos de afirmar nuestros pensamientos en Él, para que podamos nosotros también, al igual que estos hombres, destacarnos, no por vanagloria, sino sencillamente es destacarse en ese caminar día a día en la vida cristiana.
Maravillosos ejemplos, y ustedes que conocen también la palabra de Dios, vamos a llevarlos también en esta anécdota de en manos de quién está el asunto, a otra historia bíblica que estoy segura se recordarán muy bien. Y es esta. Una onda en mis manos es un juego de niños. Y de golpes, porque no sé manejar bien la onda y estoy segura que lo que haría primero es golpearme los dedos. Pero una onda en manos de David es un arma poderosa. Todo depende nuevamente de en manos de quién está el asunto. Y ahora venga conmigo a este otro pasaje de la Biblia. 2 panes y 5 peces en mis manos son un par de sándwich de pescado. Pero 2 panes y 5 peces en manos de Jesús fueron el alimento para miles. Otra vez, todo depende de en manos de quién está el asunto.
En manos de quién está el asunto. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Aquí en los ejemplos que le hemos leído. En manos de quién está el asunto. Y en estos 2 últimos párrafos que hermana Rebeca ha tenido a bien traer para nosotros, muy importante. Una onda en mis manos, dice, es un juego de niños, pero en manos del Señor. Todos ustedes también, al igual que nosotros, hermanos, han escuchado el relato de David contra Goliat. Sabemos el desenlace, pero no estuvo todo en la destreza de David para utilizar la onda, sino sencillamente recordemos que él dice a Goliat: tú vienes a mí con espada, con jabalina y ¿qué se entiende? Todo el apero de un guerrero. Pero ¿qué dice David? Yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. No iba él seguro por la onda. No iba él seguro porque era joven, sino que él iba seguro porque dependía de un Dios todopoderoso. Así también, cuando hablamos de 2 panes y 5 peces, como dice, en nuestras manos todo se consume, pero en las manos de nuestro Cristo bendito esto sirvió para alimentar a una multitud. Y cuando hablamos de que poner las cosas en manos de nuestro Señor Jesucristo es abundancia, y traemos a colación lo que dice Proverbios 31:10 cuando habla de la mujer virtuosa. Dice que es una mujer ejemplar. ¿Quién dará con ella? Su valor excede al de las piedras preciosas. Pero ¿dónde está el verdadero valor de esta mujer? ¿Dónde está su verdadera virtud? En eso, que lo poco que ella toma lo multiplica. Es una mujer que echa su pan sobre las aguas. Es una mujer que se pone, dice, a tejer. Habla del uso, habla de tantas cosas. Habla de que esta mujer aún de noche se levanta. Su lámpara, dice, nunca se apaga. Quiere decir que la actividad está constante. Qué precioso esto, hermana Rebeca, porque usted como mujer da el ejemplo de lo que es la perseverancia. Usted da a entender, no con palabras, sino con sus hechos, lo que toda mujer virtuosa tiene que hacer: multiplicar. A veces, ustedes allá, mujeres que no trabajan, cuando digo no trabajan es porque no salen a alguna empresa, algún otro lugar, pero dentro del hogar el trabajo es de 24 horas. Pero ustedes están esperando que el esposo llegue el día en que él recibe también sus honorarios, salario, como quieran llamarle, y usted recibe ese poco caudal de dinero y usted lo multiplica. Usted tiene el cuidado de que haya comida todos los días, inclusive para pequeños gustos, inclusive cuando hay necesidad de comprar medicamentos. Usted es una mujer virtuosa. ¿Pero por qué? Porque no está usted segura por sus atributos. Usted está segura porque usted todo lo pone en mano de Cristo Jesús. Ah, muy importante también esto, que tiene que ver con las manos milagrosas de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que sea usted, como mujer sensible, como mujer virtuosa, quien nos lea ese párrafo, hermana Rebeca.
Gracias, hermano Hugo. Y de veras que es el Señor el que pone en uno el hacer, el querer y el hacer las cosas. Uno puede decir, no, si yo no sirvo para esto, yo no sirvo para aquello, pero si nosotros ponemos nuestras vidas en las manos, nuestra vida en las manos de Dios, Él hace de nosotros esas mujeres virtuosas. Todas podemos llegar a hacerlo cuando ponemos en manos de Dios nuestras vidas. Y ahorita nuestra anécdota nos trae algo muy sensible, que yo estoy segura que ahí donde usted está también va a ser tocado por el Espíritu Santo de Dios a reflexionar muy bien en esto. Dice nuestra anécdota: unos clavos en mis manos pueden servir para construir una jaulita para pájaros, pero unos clavos en las manos de Jesucristo producen la salvación de toda la humanidad. Todo depende de en manos de quién está el asunto. Y esto es algo sorprendente porque ustedes sabrán muy bien cómo esos clavos en manos de Jesucristo cambiaron la historia de la humanidad, cambiaron su vida, cambiaron mi vida y han cambiado la vida de muchísimas, de miles, de millones de personas, porque unos clavos en esas manos preciosas de nuestro Salvador hicieron la gran diferencia en nuestras vidas. Y damos gracias a Dios por eso, porque lo hizo sin nosotros merecer absolutamente todo ese sacrificio que por amor Él hizo por nosotros. Por eso, hermano Hugo y yo, quisiéramos poder recomendarles a ustedes, aconsejarles con mucho amor, que pongan sus proyectos, sus preocupaciones, sus miedos, sus deseos, ¿por qué no también sus sueños, su familia y sus relaciones en manos de Dios? Recuerde, todo depende de en manos de quién está el asunto. Y usted decide, ¿no es cierto, hermano Hugo?
Así es.
¿En sus manos o con sus propias fuerzas? ¿O en las manos de Dios y con las fuerzas que solo Él nos brinda? No olvide, todo depende de en manos de quién esté el asunto. Hermano Hugo, quizá usted pueda ahorita terminar con palabra de Dios esta anécdota para nuestros amigos, recordándonos lo que dice la palabra de Dios en Salmo 37, verso 5.
Sí, dice la palabra del Altísimo así: pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. También, hermanos amados, amigos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, 30, hay algo también destacado. Que cuando nuestro Señor, ya para cumplir su ministerio terrenal, dijo: consumado es, hablando de el plan perfecto de Dios y de la salvación para todos aquellos que creen en Él y en su nombre. Consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Su salvación fue ganada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Así que usted ya no tiene que hacer absolutamente nada, únicamente creer en nuestro Señor Jesucristo. Porque la salvación es por misericordia y no es algo que pueda negociarse, algo que pueda ganarse, algo que pueda adquirirse, sino es algo que debe recibirse por la misericordia y el infinito amor de nuestro buen Padre Celestial.
Es así, queridos amigos y amigas, que estamos llegando a la terminación de esta exposición que Rogamos a Dios haya sido edificante para ustedes, ya que es nuestro deseo recordarles lo que la palabra dice para ayudarnos en cada situación de la vida. Y si alguna de las anécdotas que usted escuchó en el programa anterior y también en este han sido para usted conmovedoras, le han dejado enseñanza, por favor, compártalas con otras personas, invitándoles a que escuchen este programa, a que oren por nosotros para que podamos seguir siendo vasos de barro en manos del Señor y útiles para su reino, compartiendo con ustedes todo lo que el Señor quiere para edificar su vida y para bendecirles. Así que damos gracias a Dios por este tema y los invitamos a que sigan con nosotros y se enteren de qué noticias tenemos para este mes. Queridas amigas, para todas ustedes nuevamente, aquí Rebeca de Franco recordándoles de nuestro programa de mujer a mujer. Lo sentimos, caballero, este anuncio es para las mujeres. Estamos invitándoles y recordándoles que en este mes de noviembre vamos a reunirnos únicamente el cuarto jueves de mes, como solemos hacerlo. Es el jueves 27 de noviembre a las 2:30 de la tarde, aquí en las oficinas de Cristo para Todas las Naciones, Séptima Avenida, 6-53, Zona 4, Edificio El Triángulo, primer nivel, local número 4. Para continuar con la brillante ayuda de la hermana Gloria de Valle con el tema Creciendo en la Gracia. Estamos teniendo unos estudios y unas experiencias tan beneficientes, tan buenas, tan bendecidas, que nos están ayudando a darnos cuenta que cuando somos creación de Dios y somos valiosas para Él y fuimos plantadas en amor, entonces esa gracia viene sobre nosotras y la usamos también para bendecirlas. Así que no se la pierdan, les esperamos.
Así también para ustedes, caballeros, para que no se sientan discriminados, también para ustedes hay. Y es la cordial invitación para que nos acompañen los días sábado 15 y 29 de noviembre para continuar el estudio bíblico de la vida verdadera. Ustedes están cordialmente invitados, no nos cansamos de invitarlos y no nos cansaremos porque es mucho gusto para nosotros poder tenerlos aquí en Cristo para Todas las Naciones. No se olvide, 15 y 29 de noviembre a las 9 de la mañana, La Vida Verdadera, un estudio bíblico que se está llevando a cabo y que es de mucha bendición. Así es pues que los esperamos, ¿sí? Escuchó bien, 15 y 29 de noviembre. Así que por acá nos vemos.
Gracias, hermano Hugo, y recordándoles que en este mes de noviembre este ministerio está orientando a la familia guatemalteca con un tema que es de muchísima importancia. El tema se titula Superando la Violencia Familiar. Sabemos que hoy en día hay muchas mujeres que sufren callada la boca a causa de este problema, y no solo es violencia física, sino psicológica y emocional también. Y podríamos agregar a esta lista de que las mujeres sufren, también sabemos que hay niños que están sufriendo esa violencia familiar. El otro día estaba yo en la calle y un niño estaba tirándose a jugar en un piso mojado, en unos baños públicos, y yo le dije, nene, no te pongas ahí porque está sucio. Y la madre, que estaba atareada cambiando pañal a otra bebé, se volteó y inmediatamente, en lugar de hablarle o de tomarle de la mano y decirle, hijo, levántese, ahí está sucio, se volteó y con su mano le retorció literalmente la oreja para decirle, ahí está sucio, levántese. De veras, tenemos que aprender a superar la violencia con el buen trato, con el amor que solo de Dios viene. Así que les invitamos a que llamen al 2360-6425, 26 y 27, y soliciten completamente gratis este folleto, Superando la Violencia Familiar, que esperamos sea de mucha ayuda para todos ustedes.
Y algo también que es muy importante, respondiendo las preguntas de ¿qué es la Iglesia Luterana? En tercer lugar, la Iglesia Luterana es bíblica, pues da testimonio en pro de la Biblia como fundamento de toda doctrina y práctica. Esto no quiere decir que estemos en contra de otras prácticas, sino sencillamente estamos como Iglesia Luterana velando por la luz del mundo, que es Jesucristo el Señor. También, en cuarto lugar, la Iglesia Luterana es universal. ¿Por qué? Porque la Santa Iglesia es universal, pues se encuentra donde quiera que se predique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ha sido así desde el día que Cristo resucitó hasta nuestros días.
Muchas gracias, hermano Hugo, por esta pauta doctrinal. Esperamos que todos ustedes hayan disfrutado de esta programación, de nuestros cantos también, de alabanza y adoración al Señor. Y pues los invitamos para que nos vuelvan a escuchar en nuestra próxima programación. Y recuerden que las actividades que aquí realizamos es para dar a conocer a otras personas ese mensaje de esperanza, amor, perdón, salvación y vida eterna que solamente hay en Cristo Jesús. Así que inviten a algunas otras personas que quieran venir con ustedes a estas actividades para que así algún día todos estemos en Cristo y todos vivamos una vida victoriosa. Así que les deseamos lo mejor, muchas bendiciones y les invitamos a que nos escuchen en nuestra próxima programación. Nosotros estaremos orando por ustedes. Ustedes, por favor, oren por nosotros. En nombre de la Iglesia Luterana en Guatemala, les deseamos un bendecido día y muchas y ricas, abundantes bendiciones de nuestro Padre Celestial. Amén.
Cristo para todas las naciones. Brazo evangelístico de la Iglesia Luterana en Guatemala presentó su programa La Hora Luterana. Les invitamos cordialmente para que nos acompañen en nuestra próxima emisión.